Ser cofrade. La tradición, las vivencias y la pasión de la Semana Santa de Lucena y del sur de Córdoba. Ser cofrade, con el patrocinio del Ayuntamiento de Lucena, Diputación de Córdoba, Hospital Centro de Andalucía y Autos Pimu. Ser cofrade, Manolo González.
La devoción frente a su razón primera y última. Rostros esculpidos hace varios siglos y que cualquier día perciben las urgencias coetáneas. Miradas insondables, eternas, cómplices en cualquier capilla, hornacina o camarín. Y las cofradías, intermediarias perfectas y custodias preferidas de un fervor material y espiritual. Comienza, ya ha empezado, un ser cofrade modelado en las representaciones escultóricas de Jesús y de su madre, históricas, futuras e igual de trascendentales. Corporaciones lucentinas, con mayor o menor potencia económica, han asimilado con voluntad pedagógica la obligatoriedad prioritaria de conferir un presente y un futuro a las imágenes plasmadas en una estampa intransferible, aquellas que suscitan el encendido de un velillo o resumen en cualquier retina la Semana Santa autóctona. Desde la Virgen de la Pasión, que comienza ya a regresar de Montilla en una restauración de progenitor lucentino hacia un sagrado lavatorio de Pedro de Mena y devuelto al culto enseñado por Dios Padre y por una esperanza eterna en una columna que fue, vino y volverá a Sevilla, patria de la Semana Santa. Y esa atracción imposible de explicar, precisa de efectos que atrapen y encandilen, Lucena reconstruirá los pilares de su resurrección al término de la próxima Cuaresma y Semana Santa del año 2025. Unas gubias, tan locales como internacionales, se engendrarán una vida triunfante tras la muerte emergida de un templo franciscano. La evolución de la tradición y la renovación de la pátina conmovedora, huecos vacíos en los templos y ausencias nunca imaginadas para garantizar el regreso perpetuo y la pervivencia con intacto fulgor de esa talla cristífera o mariana grabada en el alma y en la cabeza. En los próximos ya menos de 40 minutos, ser cofrade en el 95.7 y andaluciacentro.com desde el Rincón del Santero de la Manzana de Adán con Francis Díaz en la dirección técnica. Saludamos ya de inmediato a nuestros invitados, David López, hermano mayor de la Cofradía Franciscana de Pasión. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés Almagro, hermano mayor de la Cofradía de la Santa Fe.
Y buenas tardes.
Bienvenido y buenas tardes, Jerónimo Jiménez, vicehermano mayor de la Cofradía de la Columna y también presidente de la Comisión del Centenario. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Paco Peñalbert, bienvenido, hermano mayor de la Cofradía del Resucitado. Buenas tardes.
Buenas tardes.
En primer lugar, una cuestión común para los cuatro. ¿Desde cuándo creéis que en Lucena se le ha perdido ese miedo, respeto, desconfianza a la restauración con conceptos profesionales y externos para intervenir a las diferentes imágenes titulares de las cofradías? Por ejemplo, Andrés.
Bueno, yo creo que en los últimos años las cofradías hemos dado un paso adelante en reconstruir y restaurar nuestras imágenes. Yo creo que también la ayuda de las corporaciones municipales y autonómicas pues nos han animado a seguir adelante y conservar un patrimonio no para nosotros, sino para las generaciones venideras. Y esto ha sido, pues, creo que un punto importante a la hora de hacer restauraciones. Yo creo que Lucena tiene imágenes muy importantes de un gran valor histórico y las cofradías estamos en la responsabilidad de mantener ese patrimonio.
David.
Nosotros nunca hemos tenido miedo a la restauración. Lo estamos haciendo ahora porque estaba bastante deteriorada la imagen y lo necesitaba. En este aspecto siempre, creo, como ha dicho algo de Andrés, lo que influye es el tema económico. Si la hermandad está bien económicamente, pues creo que, porque creo que puede hacer la restauración. A lo mejor en imágenes más devocionales pues es más complicado, pero por nosotros no. Simplemente ha sido cuando lo ha necesitado y cuando económicamente pues, nos hemos visto capacitados para realizarlo.
Paco, Jerónimo.
Bueno, yo creo que la Junta de Gobierno pues tenemos una obligación importante, que es la de mantener el patrimonio que heredamos y que nos dejan pues nuestros antepasados, ¿no? Y somos los depositarios de ese patrimonio y una obligación nuestra clarísima es la de mantenerlo y perpetuarlo las siguientes generaciones. En el caso del Cristo de la Columna, teníamos muy claro esta Junta de Gobierno, a través de su hermano mayor, pues que era uno de los grandes objetivos que se planteaba para este mandato. Además, porque era algo que estaba ahí sobre la mesa desde hacía algunos años, en este caso ya se había convertido en una necesidad bastante, bastante importante.
Paco.
Hombre, yo creo que es clave la restauración del patrimonio artístico de Lucena, ya no solo en las imágenes, sino en los enseres, en las capillas, en todo. Y es nuestra obligación pues mantenerla y mejorarla en cuanto a las posibilidades que tengamos cada una y para que las generaciones venideras pues encuentren una buena base para seguir con la tradición, tanto cofrade como santera.
Impulsar, acometer la restauración de un titular es de las decisiones más difíciles y complejas que adopta una Junta de Gobierno.
Bueno, en parte sí, porque cuando acometes una restauración siempre tienes que hacer una limpieza y en imágenes devocionales, cuando cambia un poco el aspecto o vuelve a la realidad de lo que el escultor quiso plasmar en esa escultura, pues puede resultar un choque importante, pero hay veces que es que la restauración es necesaria para poder perpetuar esa imagen en el tiempo.
Por ejemplo, Jeromi.
En nuestro caso la decisión ha sido pues muy meditada, muy trabajada. Lo primero que teníamos claro era hacer un diagnóstico importante y perfecto de cómo estaba la imagen, porque en función de la situación pues tienes que enfocar el proceso de restauración de una forma u otra, ¿no? En el caso concreto nuestro, tal era así que nos obligó a hacerlo en, como sabéis, en dos fases, ¿no? Una primera, que para nosotros es más importante, porque es la que ha asegurado pues toda la estructura de la imagen, ha saneado pues todas las deficiencias de pudrición parda que tenía, de insectos xilófagos, de todo, digamos, que es lo que verdaderamente hace daño y afecta internamente a la imagen y es bastante más peligroso. Y claro, eso requiere de un plazo tan prolongado que nos obligó a fasearlo y en esta segunda fase pues ya se acometerá lo que es el proceso de restauración de toda la parte exterior, ¿no? Quizá la más vistosa, la que más va a llamar la atención de la gente, de los devotos, pero que para mí la más importante es la que ya está hecha, que es la estructural.
Será a partir de comienzos de abril, ¿no? El acto de despedida ha sido comunicado a los hermanos que es el 5 de abril.
Correcto. El acto de despedida será justo el viernes posterior a la Semana Santa, ¿vale?
David, Paco, ¿cómo lo veis vosotros como hermanos mayores cuando se proponen decisiones de este tipo a la Junta de Gobierno?
Es complicado. Se lo tiene que proponer a la Junta de Gobierno y a la Junta General de Hermanos para dar los pasos y es bastante complicado. pero es más complicado aún cuando vas viendo los resultados y ves que el aspecto, pues, en el caso de nosotros, ha cambiado algo. Entonces ya todavía tienen más miedo de lo que puedan decir, pero es bastante complicado. Nosotros lo meditamos mucho y llegamos a la decisión porque veíamos que le hacía falta, que lo necesitaba, y fue una cosa complicada, tanto para la Junta de Gobierno como para los hermanos.
Este fin de semana lo veremos, el resultado. Paco, en vuestro caso incluso más radical, ¿no?
En nuestro caso es la decisión más complicada que hay que yo creo que hay en una cofradía, que es cambiar un titular. Son emociones muy dispares porque tienes la alegría de un proyecto nuevo y la pena de que el proyecto que se va pues no haya consolidado como tú creías o como tú esperabas. Entonces, claro, es una decisión agridulce porque hay ya una devoción, hay un cariño, hay un... y pues es muy complicada. Y luego, pues claro, es también necesaria, ya no, en este caso no es restauración, es necesaria porque la consolidación de la cofradía también está por encima de a lo mejor en algún momento puntual una imagen que es reciente.
Empezar un camino completamente nuevo. Última Semana Santa, año 2024, de la actual imagen de Jesús resucitado en Lucena. En unos momentos continuamos hablando de vuestros diferentes proyectos y ya de manera individual aquí en Ser Cofrade.
Ser Cofrade, 95.7.
¿Quieres ahorrar en tus gafas y audífonos? Entonces, escucha esto. Por nuestro 35 aniversario, Centro Óptico y Auditivo Berbién te ofrece un 35% de descuento. Sí, has oído bien, un 35% de descuento en gafas y audífonos. Ven y aprovecha esta oferta única. Te esperamos en calle El Peso 20, Lucena.
Una ciudad que se transforma. Un pueblo que le late el corazón, que siente y vive. Música, arte, religiosidad, devoción. Semana Santa de Cabra. En el corazón de Andalucía, entre sierras y manantiales, 5 siglos de tradición y cultura. Ven a vivir otra Semana Santa en Cabra.
El servicio oficial Peugeot sigue estando donde siempre, en Lucena, en Hispasur Motor. Profesionales con años de experiencia en reparación de vehículos multimarca, mecánica, chapa, pintura y limpieza. Hispasur Motor. Servicio oficial Peugeot para Lucena y comarca. Como siempre, en carretera de Ruta 33.
La Espiga Lucentina. Panes de chía, espelta, multicereales, quinoa, maíz, pasas y nueces. Prueba nuestras exquisitas magdalenas sin lactosa. Elaboraciones especiales para celebraciones. La Espiga Lucentina, calle Juego de Pelota, 696-692-555.
Restaurante Ribera de San Luis, en Puente Genil, se suma a la celebración de la Cuaresma y Semana Santa. Contamos con amplia terraza para reuniones familiares y de cofrades, cocina casera y también comida para llevar. Te esperamos en la calle Cantera 10, urbanización Ribera de San Luis, Puente Genil. Abrimos sábados, domingos y festivos.
MJ Lucerámica, almacén especializado en pavimentos, porcelánicos, revestimientos. Contamos con una amplia gama de materiales para su hogar. Primeras marcas, últimas tendencias y precios inmejorables. Visítenos, le asesoramos en todo lo que necesite. MJ Lucerámica, Polígono Industrial La Viñuela, calle de la Construcción 10, junto a Bobisub, Lucena. Síguenos en redes.
En marzo, el Hotel Escuela Convento de Santo Domingo de Archidona celebra sus tradicionales jornadas gastronómicas, tiempos de cuaresma, almuerzos elaborados y servidos por los alumnos del centro. Fórmate en profesiones con futuro. Cocina, sala, recepción y piso. Abierto el plazo de matrícula. Hotel Escuela Convento de Santo Domingo de Archidona, 952-71-7070.
Miércoles 28 de febrero, Día de Andalucía en Lucena. A las 10:30, pasacalles con la banda de música. A las 11:30, en la Plaza de Andalucía, acto institucional y entrega de banderas. Y a la 1:00 p.m, concierto de Siempre Así en la Plaza Nueva. ¡Feliz Día de Andalucía! Ayuntamiento de Lucena.
Ser Cofrade. La tradición de un pueblo.
Tiempo de Ser Cofrade, un Ser Cofrade patrimonial. En esta jornada empezamos por el final, por el Domingo de Resurrección. Paco, ¿por qué se adopta la decisión de cambiar la imagen del titular de la cofradía?
La decisión viene solo y exclusivamente por el cambio de disposición de lo que es el Domingo de Resurrección. O sea, nosotros decidimos que, como tenían un peso excesivo, queríamos que procesionara solo y fuera para estrenos de santeros y manijeros, pues entonces, claro, al perder la figura secundaria, el Cristo, la postura que tiene, carecía ya de sentido y no nos gustaba lo que es cómo quedaba el paso.
La composición
al término. Entonces decidimos, de como habíamos cambiado el rumbo, pues cambiar la imagen.
¿Qué rasgos destacaría? Lo conocemos por ahora en boceto de la nueva imagen que está encargada por la cofradía a Francisco Javier López del Espino.
Hombre, yo destacaría que está hecha para procesionar sola, tipo escultura, no es no solo va con el paño de pureza, sino que va con, no me acuerdo nunca del nombre del manto, va estofado también en algunos detalles, luego lleva su cruz de orfebrería, es una imagen más potente a la hora de ponerle un paso.
O sea, que lo entendés como un cambio y como un avance también, sustancial, ¿no?
Un avance sustancial, tanto artísticamente como escultóricamente, como todo.
Aunque evidentemente también admití, y eso lo habéis ya, entiendo que asimilado, que toda nueva imagen requerirá de un tiempo para asentarse en la Semana Santa, ¿no?
Eso está clarísimo. Todas las imágenes nuevas que vienen necesitan un bagaje de salidas, de cultos, de afianzamiento en la persona, porque al final ellos están acostumbrados a una imagen y va a cambiar totalmente. Entonces eso necesita un cierto
periodo de tiempo.
Cierto periodo de tiempo.
Desde la Junta de Gobierno de la Cofradía de la Columna, Jeromí, ¿cómo valoráis, cómo calificáis la primera fase ya concluida de la restauración del Cristo?
Pues la valoramos muy positivamente. La verdad que el restaurador Pedro Manzano desde el primer momento nos estuvo explicando en qué consistían los trabajos. Se lo expuso en primer lugar a los hermanos, en el cual, pues, en una Junta General Extraordinaria desgranó pormenorizadamente la situación del Cristo y desgranó en qué consistían las dos fases, ¿no? Esta primera fase, pues, ha quedado perfecta. La verdad que nos ha dado una seguridad tremenda, no solo digamos en el ensamble del Cristo a la peana, sino después también en cómo ha quedado para el sucesivo traslado, aun cuando tenemos que trasladarlo, pues, para el Via Crucis, para los cultos, diseñar un mecanismo para que al Cristo no haya que tocarlo lo más mínimo para poderlo trasladar, y bueno, pues eso lógicamente mejora también la conservación. Y después, pues, ha quedado totalmente saneado, porque tenía una situación pésima, y pues eso nos ha dado una garantía total de que pueda pervivir otros muchos años.
Y para la segunda fase, externa, ya diríamos, ¿cuáles son las premisas básicas que se le han trasladado a Pedro Manzano por parte de la cofradía?
Pues la premisa fundamental ha sido justamente la que nos hizo decidirnos por él. Y es el respeto absoluto que tiene por la devoción de la imagen. Quizás frente a otros, pues, sistemas de restauración, él lo que hace es, pues, respetar la situación actual y devocional de la imagen, de manera que, bueno, pues el proceso de restauración va encaminado a que no sufra cambios relevantes respecto a lo que estamos acostumbrados a ver y bueno, que es lo que nos despierta esa devoción. Lógicamente el Cristo habrá que limpiarlo y todo ese proceso de limpieza se notará, pero respetuoso con la cara, con la mirada, es algo que ese respeto a que el Cristo que tiene una mirada especial, pues, no la cambie, pues absolutamente máximo, ¿no?
Sí, por eso un profesional restaurador y conservador.
Correcto.
Andrés, ha hablado, Jeromí, de una situación de la imagen mala, ¿no? Lo ha dicho claramente. El Sagrado Lavatorio también presentaba problemas importantes, ¿no?
El Sagrado Lavatorio tenía problemas muy importantes. Ya la restauración no es que fuera necesaria, sino que necesitaba ser inminente. Las vestiduras tapan muchos de los defectos que la imagen tenía. Tenía muchos problemas estructurales, tenía muchos problemas de limpieza. Según nos dice el restaurador, a la imagen no se le ha tocado desde que Pedro de Mena la talló. Tiene algunos retoques de pintura, tenía, pero estructuralmente no se le había tocado. Todo eso se le ha cambiado. Todos los clavos metálicos que tenía oxidados se le han quitado y se le han metido espigas. Se ha sellado todo. hemos intentado, como dice Jeromi, hacer una limpieza no muy profunda. Hay cosas que se notan, por ejemplo, el pelo de San Pedro, que ahora es canoso, antes era oscuro, pero la Junta ha decidido que se quedaba mejor como el escultor la trató, y hemos hecho una limpieza, yo creo que no muy profunda, para que la devoción de la gente que estamos acostumbrados a verla no fuera muy grande.
Un trabajo realizado por el profesional lucentino José Daniel Henares y realizado aquí mismo en Lucena. Andrés, habéis terminado una restauración y creo que os queréis embarcar en otra, ¿no?
No, ya no hemos embarcado en otra. La Virgen de la Estrella ya la tiene José Daniel en su taller y seguramente para primeros de abril estará ya otra vez de vuelta en la ermita de Dios Padre. Después de esta, pues seguiremos con el San Miguel y hasta donde lleguemos económicamente vamos a seguir restaurando piezas de la ermita de Dios Padre.
Es decir, no solo titulares, sino también todo el patrimonio que está entroncado en la ermita. David, ¿cuáles han sido los principales logros de la restauración de la Virgen de la Pasión?
Pues yo creo que devolverla a su estado actual, siglo XVII, las restauraciones que sufrió después, que fueron dos, pues fueron nefastas, y nosotros lo que hemos intentado, ya que tenía problemas estructurales, es devolverla a su estado original, que no hace tantos años que estaba así. En los años 80 sufrió la primera restauración, creo, y en los 90 la segunda. Nosotros la hemos devuelto a los 70, lo que pasa es que ahí había siglo XVII. Ahora la gente pues la verá algo rara, porque ha estado así unos cuantos años, pero nosotros devolverla a su estado original, encarnadura original documentada del siglo XVII, y ya que tenía problemas estructurales, pues hemos intentado devolverle su encanto.
Todo ello liderado por otro profesional lucentino, por Manuel Espejo. Por cierto, ¿se han podido conocer algún nuevo dato sobre la posible autoría de la Virgen?
Él dice que es de... porque Manolo estudia mucho y se mete mucho en el mundo de la imagen que restaura, y él dice que es de Escuela de los Moras. No lo sabemos, hemos buscado... La Virgen no tiene nada, pero él, todos los rasgos y todo eso, dice que es de los Moras.
Por cierto, antes de que nos quedemos sin tiempo, y os pido concisión, no quería dejar de escapar esta pregunta, teniendo aquí a tres hermanos mayores y a un vicehermano mayor. ¿Qué opináis de la procesión magna planteada para el año 2025?
Bueno, esto es algo que el vicario pues está ilusionado y el obispo en hacer. Es una cosa muy compleja. Tenemos que tener en cuenta que la santería, una vez que salimos de Lucena, la gente, pues, no todo el mundo le gusta. Y atraer a gente turísticamente, como es la intención que tiene la agrupación y el vicario, si esto no se viste bien, es complicado. Y hay otro problema, hay un problema económico. Hay muchas cofradías que nos cuesta trabajo poner los pasos en la calle en Semana Santa. Esto hay que estudiarlo muy bien. Está sobre la mesa, pero yo creo que quedan muchos pasos que andar todavía.
¿Jeromi?
Bueno, nosotros en nuestro caso entendemos que es un evento pues bastante importante para la diócesis y la vicaría, que bueno, pues se ha trasladado a la agrupación de cofradía y inmediatamente a las cofradías. Es un evento importante también de ciudad. Porque puede suponer una oportunidad importante para exportar lo que es nuestra fe y nuestras tradiciones, ¿no? Todo, pues, ojalá. No, a mí me gustaría ver la Semana Santa de Sevilla, pero coincide con la de Lucena. Y entonces, pues, también una oportunidad para ver nuestras tradiciones. Nosotros tenemos la experiencia reciente de las procesiones extraordinarias del centenario, del día 21 y 28 de octubre. Y evidentemente la organizamos con mucho esfuerzo, buscando también pues exportar lo que era nuestra santería del Cristo de la Virgen nuestra cofradía y también dando un aspecto importante al aspecto musical. Entonces, pues yo creo que se quiere preparar algo que sea, que identifique a la Semana Santa de Lucena y que al mismo tiempo sea llamativo para todas las personas de fuera.
David.
Bueno, son casos como coincido en parte con Jeromy y con Andrés. Es una manera bonita de enseñar la Semana Santa de Lucena fuera, aunque hay yo a mí me consta de mucha gente que le gusta la santería y la ve de porque viajo mucho y me hablan mucho de ella, pero también está el tema económico. A las cofradías más pequeñas nos cuesta trabajo llegar a fin de año. Ahora una poner un paso en la calle pues tiene un cierto grado de económico que nos costaría trabajo buscarlo.
Paco.
Yo estoy de acuerdo con todo ello y es verdad que yo nunca he sido muy amigo de las procesiones extraordinarias, pero sí es verdad que creo que la magna es algo especial porque sería no solo ver exportar nuestra Semana Santa afuera, sino también las imágenes que nos dejaría a nosotros ya como históricas. Se van a ver, creo que, imágenes muy bonitas, aunque la organización sea complicada, pero creo que se puede hacer y a mí particularmente me gusta.
Queda, supongo, mucho todavía por hablar de esta magna preparada o diseñada para final del año 2025. Enseguida volvemos a Ser Cofrade.
Ser Cofrade, 95.7.
Kitco Sur, la tienda para los profesionales del bricolaje en Lucena. Distribuimos cocinas, armarios y vestidores, puertas de paso, accesorios y herrajes, suelos, techos y vallas de aluminio. Solo utilizamos materiales de primera calidad y diseños actuales. Exposición en carretera Córdoba-Málaga, kilómetro 74, Lucena y en kitcosur.com.
Esta Semana Santa descubre Puente Genil. Descubre una Semana Santa única, con un importante patrimonio histórico y artístico. Vive espectaculares desfiles procesionales, con el Imperio Romano, las figuras bíblicas. Ven a Puente Genil y descubre su Semana Santa.
Hospital Centro de Andalucía en Lucena. Un hospital de referencia, donde la última tecnología, los profesionales mejor capacitados y los procedimientos más vanguardistas se acompañan de un excelente trato humano y una atención altamente especializada. Disponemos de urgencias 24 horas y atendemos todas las compañías y pacientes privados. Más info en amabecasalud.es.
Autos Pimo en Lucena, vehículos multimarca nuevos, seminuevos y kilómetro cero. Colaboradores de Peugeot y Ford. Servicio postventa en Hispasur, motor Peugeot y Apumacar, Chava y Pintura. Autos Pimu, carretera de Rute 34, Lucena.
Francisco Cano, vecino de Chipiona, Cádiz.
Pues mira, tuvimos un problema en casa y pensábamos que eran goteras, pero no, eran humedades, era algo mucho más profundo. Así que acudimos a Murprotec y lo solucionaron.
Este es el compromiso Murprotec. Soluciones garantizadas por 30 años a sus problemas de humedad. 960 70 80 y murprotec.es. Murprotec, cuidamos de ti y de los tuyos.
En Paco Ojeda, herrajes decorativos, llevamos más de 30 años trabajando el arte decorativo en latón. Trabajamos en todo el país y exportamos nuestros productos. ¿Buscas herrajes decorativos originales? Visítanos, seguro que podemos ayudarte. Paco Ojeda, en el Polígono Industrial Príncipe Felipe de Lucena y en pacoojeda.com.
La limpieza es lo nuestro. Tere Jiménez, limpieza y mantenimiento, en Lucena. Oficinas, escaleras, locales comerciales, primera limpieza de obras, comunidades y particulares. Personal cualificado. Aplicamos la normativa vigente en el sector de la limpieza. Contacte con nosotros. 656-826-495. Limpieza y mantenimiento Tere Jiménez, Lucena.
En Artepan Nuestra Señora de las Mercedes de Lucena le ofrecemos una amplia gama de productos de panadería, bollería y pastelería. Todo elaborado de manera artesanal, con la mejor maquinaria. Nuestras manos. Deguste nuestros productos típicos de Cuaresma. Pestiños, rosquillos, torrijas. Artepan. Estamos en General Alaminos 31, Lucena.
Semana Santa en Lucena.
tradición, religiosidad, santería y devoción. Santeros que, mandados por sus manijeros, procesionarán por las calles de Lucena la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Lucena te abre sus puertas a su Semana Santa. Vívela, es única y diferente. Ayuntamiento de Lucena.
Los cofrades de Lucena ya tienen su tienda, Comercial Maillo. Confeccionamos túnicas para santeros y nazarenos de todas las cofradías de Lucena y comarca. Bordamos escudos y disponemos de ropa y complementos para santeros y todo lo necesario para las juntas. Comercial Maillo, Olla del Molino 5, Lucena. Síguenos en redes sociales.
Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al efecto ser humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
Ser cofrade 95.7.
Y no solo de restauraciones y de, bueno, y brevemente de la procesión magna, vamos a hablar en este ser cofrade. La Cofradía de la Columna continúa desarrollando última semana, últimos meses de ese centenario fundacional. ¿Qué es lo que todavía nos queda por ver de este centenario?
Bueno, pues ya estamos a las postrimerías. Ya nos queda por ver la presentación del libro del centenario que nos ha realizado por Luis Fernando Palma Robles, cronista oficial de aquí de la ciudad de Lucena, columnero y hermano y devoto de la cofradía, que además pues se podrá adquirir a un precio simbólico de 10 euros, puesto que el coste ha sido sufragado gracias a los patrocinadores y eso nos permitirá que todos los ingresos vayan destinados pues a algunas asociaciones de carácter caritativo y social, ¿vale? O sea, una forma de que a través de la historia de la cofradía, gracias al trabajo de Luis Fernando y a la colaboración de esta firma, se obtenga unos ingresos con los cuales ayudar a través de la cofradía y revertir en la sociedad.
Y ya prácticamente la clausura, ¿no?
Y por último la clausura, que es el día 9, el sábado 9, después de la misa de los cultos.
Andrés, lo hemos hablado en otro año. Respecto al Jueves Santo, la modificación de recorrido, reestructuración, lo has defendido en anteriores intervenciones, queda pendiente, ¿no?
Sí, no hay nada, ningún cambio. Yo creo que el Jueves Santo necesita un cambio importante, ya lo he repetido en varias ocasiones, pero bueno, quizá mi cofradía será la que menos tiene que pelear por eso. Yo creo que hay otras cofradías que sí necesitan un cambio, pero no ha habido acuerdo, no ha habido reuniones, no ha habido nada.
De estos dos mandatos, como hermano mayor, ¿qué te gustaría resaltar?
Bueno, en primer lugar, la restauración del lavatorio, que es algo que desde hace años llevamos planteando y era necesaria. Y bueno, el afianzamiento de la cofradía en el Jueves Santo.
¿De manijeros cómo estamos actualmente?
Bueno, yo no me puedo quejar. El lavatorio es el que tengo ahí un poquillo más suelto, pero tengo manijeros para los otros dos pasos pues hasta el año 2027. Gracias a Dios.
Paco, vosotros, aparte del cambio de titular, en constante evolución, modificaciones, correcciones, este domingo de resurrección, ¿qué cambio veremos en la estación de penitencia?
Pues el principal, bueno, principales son los dos. El trono del Cristo se ha plateado y se ha envejecido. Va a estrenar cuatro faroles nuevos el trono. Y con respecto a la Virgen, pues se va a estrenar seis faroles y dos fanales. Además de la capilla de delantera, que la hemos sustituido de hierro fundido por madera en pan de plata. La hemos reducido también unos 60 o 70 kilos.
¿Os consideráis, Paco, que habéis sido, porque distintas cofradías están emprendiendo un similar rumbo, entendéis que habéis sido pioneros al impulsar esta sobresaliente reducción de dimensiones, de peso, para adecuar los pasos a la juventud?
Bueno, no sé si pioneros. Sí es verdad que creo que hemos sido lo que más hemos ahondado en ese tema, porque hay muchísimos kilos vacíos en los pasos que se pueden sustituir perfectamente y luego en la calle no tienen ningún impacto. Tipo los casquetes, los asones, por ejemplo, esto de la capilla, que es para llevar un relicario, porque tiene que pesar 50 kilos, va a pesar 4. Un disparate de flores, un montón de cosas que empezamos a sumar, y al final es un disparate lo que se sufre debajo de un paso, y más si nosotros queremos enfocarlo a la santería de la juventud, que no queremos que les pegue un palo que los quite al final.
¿Hasta qué punto lo habéis notado estos cambios en las solicitudes de manijería?
Bueno, de no tener hasta pedido hasta el 2027, ambos. O sea que el cambio es total.
Por tanto, siempre que solemos hablar de que no hay manijero y no hay santero, por otras aficiones que siempre solemos citar factores externos, también puede ser que lo haya interno, porque cofradías que han modificado recorrido, que han modificado horario, que han modificado peso, no tienen y luego sí reciben peticiones, ¿no?
Yo creo que el primer problema somos nosotros mismos. O sea, nosotros, en nuestro caso, éramos nosotros mismos. Nosotros tenemos un recorrido bastante cortito por el centro, un día que suele ser bueno, entonces, claro, el problema no era el día. ¿Cuál era el problema? Pues el problema es que teníamos unos pasos sobredimensionados para lo que es el sector que nosotros podemos atraer a la hora de la santería, que es el público joven, como ha sido históricamente de toda la vida el resucitado.
David, ¿qué balance realizas de estos ya dos mandatos? Estás próximo ya a concluir tu etapa como hermano mayor. ¿Qué balance haces de estos años al frente de tu cofradía?
Wow, balance bueno, ¿no? Yo lo que me he dedicado ha sido a consolidar la cofradía. Cuando entré de hermano mayor tuve muchos problemas, sobre todo con el tema económico, y hoy por hoy está casi limpia. Entregó muchos sueños, pero cuando vi la realidad, lo que había, pues lo único que he intentado hacer es considerarla, consolidarla y que no llegara casi al borde de se podría decir, la desaparición, ¿no?
¿Y qué proyecto deseado que imaginaba no has podido finalmente acometer? Y se lo deja a los siguientes.
Yo muchos proyectos. Tú mira, Paco, todo lo que ha hablado, porque ha encontrado una cofradía saneada. Bordas, palio, miles y miles de cosas. Pero bueno, está la cofradía hoy por hoy está consolidada y se puede decir que el que venga, si viene con ganas como yo, con ilusión y con ganas de trabajar, va a poder hacer muchas cosas que yo no he podido hacer.
Para ir ya prácticamente terminando, Jeromí, hemos hablado de lo que queda del centenario, de lo que ya se ha hecho prácticamente un año. ¿Qué es lo que resaltaría y hoy qué fruto, qué consecuencias positivas habéis extraído?
Hombre, sobre todo yo creo que hemos podido disfrutar de momentos y situaciones únicas en las cuales pues hemos disfrutado de unos eventos pues que hemos preparado con todo el cariño y toda la ilusión del mundo y que ha permitido pues que los hermanos, todos los devotos, todo el mundo que haya querido, pues haya podido disfrutar de situaciones recordando la historia de la cofradía, de nuestros titulares, de dónde venimos y agradeciendo pues a tanta gente, a tantos hermanos que a lo largo de estos 100 años de historia pusieron su granito de arena para llegar a donde estamos hoy. Hemos intentado tener también un recuerdo hacia ellos y al final pues disfrutar de una efeméride con mucho trabajo, mucho esfuerzo, porque yo creo que ha merecido la pena totalmente.
Muchísimas gracias a los cuatro por haber participado en este Ser Cofrade. David López, Paco Peñalver, Jerónimo Jiménez, Andrés Almagro, muchísimas gracias.
Gracias
a vosotros.
Gracias a ustedes.
Mañana, muchas gracias a vosotros.
Mañana, Día de Andalucía, festivo, también lo será para Ser Cofrade. Volvemos, por tanto, ya el jueves pasado mañana con el programa especial monográfico basado en la Semana Santa de Monturque. Hasta entonces, muy buenas tardes y muchas gracias.